Badajoz en la historia.
Con José Barrena, que ya saben, recorre las calles, plazas, rincones de Badajoz, acompañado siempre por quienes nos cuentan más cosas de la historia de esta ciudad. José, ¿hoy por dónde? Buenos días.
¿Qué tal, Gaspar? Muy buenas. Pues me encuentro cerquita de Puerta de Palmas. En concreto estoy en la calle Santa Lucía 18. No sé si te da alguna pista.
Ahí estaba la radio, en Santa Lucía.
Yo un poquito más arriba, ¿no?
No llegué a trabajar, pero ahí estaba Santa Lucía, sí, al lado de la sede de UGT y la biblioteca de Santa Ana.
Bueno, yo estoy casi llegando ya más a Puerta de Palmas, a la Plaza de Reyes Católicos, y estoy leyendo
hay una casa histórica.
Eso. Que pone así: en esta casa nació Manuel Godoy, príncipe de la paz, 1767-1967. Pues ese es el personaje que vamos a abordar en la jornada de hoy. Queremos hablar de Manuel Godoy, un personaje trascendente en la historia de España, y nos va a ayudar para ello Miguel Ángel Naranjo, que es responsable de historia de la Sociedad Económica de Badajoz. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, José.
Este es el personaje que queremos abordar hoy, Manuel Godoy, conocidos por todos, pero bueno, una dilatada historia que arrancaba aquí, en este lugar. ¿Dónde nace Manuel Godoy y cómo son sus primeros años de vida?
Bueno, pues Manuel Godoy y Álvarez de Faria nace en 1767, morirá en octubre de 1851, es un hombre que tiene una larga vida, 84 años, nace precisamente aquí, en la calle de Santa Lucía, una calle emblemática porque calle arriba estaba el convento de Santa Lucía, liquidado por la desamortización, y al final tenemos el Campo de la Cruz, que era un centro comercial muy importante junto a Puerto de Palma, lógicamente. Manuel Godoy, en sus primeros años, recibe la formación en casa, esgrima y equitación, pero después cursa 8 años en el seminario diocesano de San Gatón, en donde le dan una sólida formación, latinidad, gramática, retórica, en fin. Uno de sus profesores es don Mateo Delgado Moreno, futuro obispo de Badajoz por la gracia de Godoy. Pero en 1784, con 17 añitos, se va a Madrid a servir en el cuerpo de los guardias de Corps, la Guardia Real, ¿no? Y siguiendo los pasos de su hermano mayor Luis, que ya estaba allí.
Una vida de Godoy aquí, que ¿cómo era su familia?
Bueno, su familia, él pertenece a una familia hidalga, baja nobleza o nobleza no titulada, si se quiere, ¿eh? Su padre era José Alfonso Godoy y era de Castuera y era noble y fue regidor perpetuo de Badajoz y alcalde de la Santa Hermandad por el Estado Noble. Su madre fue María Antonia Justa Álvarez de Faria, nacida en Badajoz, pero de ascendencia portuguesa y también origen noble. El matrimonio tiene 6 hijos. Luis, José, Diego, Manuel, que ocupa el cuarto lugar, y después las niñas, Antonio María y Ramona.
Una familia, imagino que importante del momento, y en este caso también ese ámbito que nos contabas de Manuel Godoy, pues próspera aquí en la ciudad de Badajoz.
Sí, próspera, pero dentro de unos límites, ¿eh? Era pequeña nobleza, no dejaba de ser pequeña nobleza, pero bueno, tenían un notable desahogo. De hecho, su abuelo, Luis Vicente, también de Castuera, hace el palacio, este edificio, más que palacio, donde ellos vivieron, que era un edificio de 2 plantas, muy grande, y que llegaba, daba su fachada, a una de sus fachadas, al puerto de la Cruz.
Imagino que esta calle sería totalmente distinta en aquel momento.
Sí, claro, era una calle pues nobiliaria y eclesial, como eran las calles del antiguo régimen. Arriba teníamos un convento, abajo en el centro tenemos un edificio nobiliario, ¿no?, el de la familia de Godoy, y al final tenemos una actividad comercial importante, un descampado, el puerto de, como ya he comentado, el Campo de la Cruz.
Me decía Miguel Ángel, Gaspar, que aunque la placa está aquí, perfectamente podía estar un poquito más allá, porque la casa de Godoy llegaba, para el que lo pueda imaginar, hasta la esquina donde está ya Plaza de Reyes Católicos, o sea, que era bastante grande. Sí, era bastante grande este lugar. Muy jovencito, lo que dices, ¿no? Su vida aquí en Badajoz, 17 años, se va a Madrid. ¿En qué momento decide marchar hacia allí?
En 1784 sigue los pasos de su hermano Luis, la carrera militar, que era una de las salidas de los vástagos de la pequeña nobleza. Llega a Madrid y tiene suerte. Entre 1784 y 1792, su ascensión definitiva, pues ven, tiene un percance escoltando a María Luisa, la esposa de Carlos IV, el rey de España, ¿no? Y bueno, traban una amistad que los historiadores no se ponen de acuerdo hasta qué nivel llegó la amistad. La amistad la hubo también con el mismo rey, y bueno, pues le empiezan a dar cargos, hasta que en 1792 le dan el gran cargo, secretario de despacho, primer secretario de despacho, de primer ministro. Algunos dicen que fue una ascensión de bragueta, pero bueno, hay unos factores importantes. Carlos IV empieza a reinar en 1789 y hereda los primeros ministros magníficos de su padre Carlos III, Florida Blanca y Aranda, pero estos son liquidados por las tensiones con la Francia revolucionaria. Y Carlos IV pues opta por un primer ministro joven y fiel a ellos, a Carlos IV y a María Luisa. Godoy fue siempre fiel a ellos. Y bueno, pues le dan muchos honores, ya antes de hacerle primer ministro, pues ya le hacen duque de Alcudia, grande de España, le dan el toisón de oro, e incluso llegan a casarle con María Teresa de Borbón, la condesa de Chinchón, esa que pinta Goya. Y esta mujer era prima hermana de Carlos IV, con lo cual entronca Godoy con la familia real.
Una ascensión importante en poco tiempo la que lleva a cabo este personaje, que aquí en la placa pone Príncipe de la Paz. ¿Cuál es el motivo de que a este señor se le conozca como el Príncipe de la Paz?
Bueno, pues es un título que le dan los reyes en 1797 para agradecerle los servicios prestados en el Tratado de Basilea de 1795 entre el directorio francés revolucionario y el reino de España. A partir de entonces, España, que se oponía a la revolución, va a ser amiga de los franceses revolucionarios.
Hay que entender, Gaspar, que estamos en un momento de la historia crucial, ¿no? 1789, Revolución Francesa, en medio de todo esto, España, un sitio monárquico, frente a una nación que acaba con la monarquía, un momento que nos podemos imaginar la trascendencia que tuvo un personaje como este. En torno a las reformas que lleva a cabo Manuel Godoy dentro de España, ¿cómo es? ¿Cómo son?
Bueno, en primer lugar tengo que citar al congreso que se realizó aquí en 2001 de Manuel Godoy y su tiempo, en donde se hicieron muchísimos trabajos en los que se pone de manifiesto que Godoy no era un mandarra. Godoy llevó a cabo, por lo menos en la primera parte de su gobierno, lo que va de 1792 a 1799, una actividad reformista y en la línea ilustrada, protegido a muchos ilustrados: Cabarrús, Saavedra, Meléndez Valdés, Jovellano, incluso a Goya. Y creó muchos centros científicos: el Colegio Oficial de Medicina, la Escuela de Veterinaria, el Cuerpo de Ingenieros, el Observatorio Astronómico. Atenuó los rigores de la Inquisición, y si no, que se lo digan a Goya. Y bueno, pues promovió el censo de Godoy en 1797 y él da nombre a la desamortización de Godoy, que se pone en marcha en 1798, pero esto se debe al ministro de Hacienda, Cayetano Soler, porque la Hacienda necesitaba muchas perras, estaba en quiebra. Es la tercera desamortización más importante de la historia de España. Aquí en concreto, en Extremadura, se recaudan más de 60 millones de reales. Pero ya la presión revolucionaria les da miedo en la segunda parte, pues de su gobierno, 1801-1808, empieza a tirar para atrás y se vuelve algo retrógrado por las circunstancias. Pero tuvo una tremenda oposición por parte de la grandeza de España, los grandes de España, la alta nobleza, que veían como un hidalguillo había llegado donde ha llegado, y los sectores más retrógrados de la Iglesia, que veían que los ataques, que no les gustaba este personaje demasiado reformista. Y esta oposición se hace tremendamente presionante cuando la termina encabezando Fernando VII, el futuro rey de España, el hijo de Carlos IV.
Inglaterra, Portugal, Francia, al final era un momento complicado, ¿no?, a la hora de posicionarse en esa Europa de aquel momento.
Sí, vamos a ver. A Godoy le tocó bailar con la más fea del baile. Estaba la Francia revolucionaria, primero la revolución hasta el 1799 y después el hijo de la revolución, Napoleón, que no era moco de pavo. Y está presionado Godoy, España y toda Europa. Y la política de Godoy se tiene que plegar a Francia, porque nos separan o nos unen los Pirineos, muy próximo, ¿eh? Y Godoy, el hombre, pues, termina cayendo en 1799, pero en 1801 le nombran los reyes generalísimos y, bueno, vuelve otra vez, dijéramos, a controlar el gobierno. Y se une su... se hace íntimo de, por decirlo de alguna manera, de Napoleón, porque no le quedaba otro remedio. De ahí viene la derrota de Trafalgar en 1805, la flota española y francesa contra la flota inglesa, y sobre todo en 1807 hacen el Tratado de Fontainebleau, por el que Godoy permite que tropas francesas entren en España para, supuestamente, ocupar Portugal, pero lo que hacen es ocupar España. El malestar es enorme, ¿eh? El pueblo se solivianta y, claro, Fernando VII, que ya está conspirando, recordemos la conspiración del Escorial, pues con estos grandes nobles y estos grandes clérigos consigue dar un golpe de Estado, lo que llaman el motín de Aranjuez, que en realidad es destronar a Carlos IV y ponerse él.
Claro, ahí va a ir, porque ahí llegamos al final de la historia de Godoy, ¿no? ¿En qué consiste ese motín de Aranjuez?
Bueno, ese motín de Aranjuez es una conspiración que organiza el príncipe heredero con sus adeptos, los sectores más retrógrados y más ricos de la sociedad, que atiza mucho al pueblo, diciendo que efectivamente Godoy había permitido que los franceses ocuparan España, que era cierto. Se da el motín, sale bien, ya digo, a Carlos IV le deponen, y Godoy escapa de casualidad, porque su palacio es saqueado y asaltado y saqueado, y él, gracias a la protección del general Murat, ¿no?, que controlaba Madrid, puede llegar a Bayona, donde están los reyes, ¿no?, Carlos IV y su mujer, e incluso Fernando VII, prisioneros de Godoy. Y así escapa, si no.
¿Qué relación tiene a lo largo de su vida con la ciudad, con Extremadura?
Bueno, viene dos veces después de 1784, 1796, camino de Sevilla con los reyes. Está aquí, en este palacio. Las cadenas que hay ahí indican que aquí durmieron los reyes. Y bueno, pues después viene en 1801 para dirigir la guerra de las naranjas que nos aportó Olivenza, ¿no? Y ya no vuelve. Fernando VII le odió toda su vida, le odió intensamente y le desposeyó de todo. Bien, es verdad que Isabel II, la hija de Fernando VII, teóricamente le devolvió todo, pero él no llegó no llegó a disfrutarlo. Él murió pobre y solo en París en 1851, viviendo una pequeña pensión que le daba el gobierno francés.
Bueno, pues Manuel Godoy, Gaspar, que ha sido el personaje que hemos querido abordar en el Badajoz en la historia de hoy, un personaje de los más relevantes, yo creo que de la historia de la ciudad, y al final, pues, legados como, por ejemplo, Olivenza, perteneciendo a España, pues, que dejó. Algún día abordaremos también ese Tratado de las Naranjas, ese Tratado de Badajoz, esa Guerra de las Naranjas, el Tratado de Badajoz y todo lo que supuso para la zona en la que vivimos. Así que Manuel Godoy, con la ayuda de Miguel Ángel Naranjo, ha sido el protagonista de hoy. Miguel Ángel, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Buenos días.
El pacense con más poder político en la historia, sin duda.
Sí.
Que hemos tenido con sus admiradores, con sus detractores, como decía Miguel Ángel. Los detractores un poco por afrancesado y estas cosas. Y hay quien dice que nos hubiera ido mejor si los franceses se hubieran mantenido y no hubiéramos estado 200 años pues más de oscurantismo en España, ¿no? Hay para todos los gustos, claro que sí, pero sin duda el pacense que más poder ha tenido. Gracias a los dos.
Un saludo.
Un saludo.